Si tú eres de Cristo, estás en una carrera. Eres un maratonista de Jesús. Eso lo vimos al inicio de nuestro estudio del capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, cuando el autor decía: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. También vimos que estamos inscritos en un gimnasio de entrenamiento. Y eso lo veíamos en el versículo 11, cuando dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahora el autor de la Epístola a los Hebreos continúa con este tema en la sección que vamos a estudiar, los versículos del 12 al 17, y dice así esta porción: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Algunos de los lectores de la carta habían estado perdiendo el ánimo. Otros habían perdido el foco de hacia dónde se dirigían. Y aún otros habían perdido el nivel de atención y cuidado de que debían de tener. La concentración que se necesita para poder evitar las amenazas y los peligros que hay a nuestro alrededor. Y yo quiero que veamos, a la luz de estos textos que leímos, estos versículos, tres marcas del verdadero atleta de Jesús. Tres marcas que podemos identificar, cosas necesarias para poder tener un buen desempeño como atletas de Jesús que somos. Y la primera marca es la marca de la energía. La energía. Y yo veo este aspecto en los versículos 12 y 13. Observen cómo el autor le dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. ¿Cuál es la imagen que se está comunicando aquí? Yo creo que es la imagen de alguien que está decaído. Es la imagen de alguien que no puede ni arrastrar bien los pies ya, de lo pesado que se le han puesto los pies. Es un corredor exhausto. Se supone que cuando uno corre, los brazos se mueven en coordinación con las piernas. Y es hasta un impulso que nosotros tenemos en las manos. Es natural, nadie corre así normalmente, ¿verdad? Nadie, sino que la gente mueve los brazos. Las piernas se entumecen y nos sentimos que no podemos dar un paso más. Y nosotros necesitamos por eso energía que nos ayude a movernos todavía un poco más. Es el momento cuando solamente vemos la pierna moverse una delante de la otra, no la podemos ni levantar, nos duele. En esa condición, el corredor ya no retiene la forma. Tú ves, cuando los corredores comienzan, se ven bien, tienen una postura adecuada, un movimiento adecuado, pero ya al final, ya eso es nada más cruzar la meta, lo que quieren, porque ya no pueden más ni con sus propios cuerpos. La mecánica no está bien, la carrera entonces no está bien. Y eso hace que vengan muchas lesiones también cuando el corredor ya está corriendo en ese momento así, nos torcemos el tobillo, nos dislocamos algo, nos da calambre. Son cosas que pueden hacer que no podamos terminar la carrera. ¿Has estado tú así alguna vez? ¿O estás así ahora? ¿Desanimado? Que dice: yo no puedo más, yo estoy cansado. Hay tantas aflicciones, tantas luchas, la vida cristiana es tan difícil, tiene tantas cosas que se nos oponen. Yo creo que el autor está viendo eso en sus lectores. Yo creo que él está diciendo que ellos debían correr esta carrera y guardar la energía para correr bien, cuidarse. El cuerpo está exhausto, se han agotado las reservas de energía. ¿Han estado ustedes en alguna ocasión así? Sin energía no hay carrera. Para correr se necesita energía. Y por eso el cuerpo aún se entrena para nosotros poder consumir la energía de las grasas una vez ya consumimos la energía de los carbohidratos del cuerpo. Después que uno, cuando estamos en una carrera larga, la primera energía que se usa son los azúcares, los carbohidratos que tenemos fluyendo en nuestra sangre. Pero una vez eso se agota, el cuerpo empieza a consumir las grasas. Y el cuerpo se entrena para que eso pueda hacer así. Para que el ácido láctico no nos permita detenernos por el dolor en las piernas. Por eso días antes de una carrera, empezamos a consumir los alimentos apropiados. Especialmente el día antes de la carrera, se organizan aún cenas donde los corredores ingieren pastas, porque eso brinda carbohidrato, energía, que los corredores pueden utilizar. Dependiendo de la longitud de la carrera, también es necesario consumir bebidas que no solo nos hidraten, sino que también nos den energía. Y hay ciertos alimentos también que se pueden consumir en medio de un maratón. Una de las experiencias más gratificantes ha sido para mí ver a personas de la calle, uno ir corriendo por ciertas urbanizaciones, y personas de la calle salen con bandejas brindando alimentos. Y ahí uno coge fresa, guineo, y esas son cosas que ayudan a poder uno continuar en una carrera. La carrera se torna larga, se presentan dificultades, uno piensa que no da más, pero el cuerpo necesita usar más energía y le podemos proveer más energía tomando nosotros estos alimentos. Si no hemos entrenado bien, entonces la carrera se torna bien difícil. El cuerpo no está preparado para usar la energía que tiene en reserva. Y si nuestras almas no han reservado nutrientes espirituales que sean necesarios para soportar aún aflicciones, momentos de persecución, dificultades en la vida cristiana, entonces podremos ser tentados a detenernos en nuestra carrera cristiana. Ya no podemos levantar las rodillas, los brazos no se mueven igual, hemos perdido la mecánica y la forma, y como cristianos empezamos simplemente a movernos. Pero estamos avanzando muy poco. Por eso Proverbios, en el capítulo 4, versículo 26, que es el texto que yo creo que el autor de Hebreos está citando, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Examina cómo andas, examina cómo estás corriendo, cuál es tu postura. Normalmente cuando la Biblia habla de la forma en que andamos, del camino que transitamos, está haciendo referencia a nuestra conducta. Y la pregunta es, ¿encaja tu conducta con la profesión de fe en Cristo que tú tienes? ¿Encajan tus costumbres, tus hábitos, con lo que tú dices de Cristo? ¿Con lo que es tu identidad como seguidor y discípulo de Jesucristo? Lo que tú haces día a día, lo que tú amas, lo que aborreces, tu rutina, ¿corrobora que tú eres de Cristo? La energía espiritual es imprescindible, hermanos, para seguir. La vida cristiana necesita un nivel adecuado de energía para poder correr y no ser gente que esté corriendo pobremente. Es evidente que el Señor quiere que tú corras bien. El Señor quiere que yo corra bien. El Señor quiere que corramos bien. ¿Qué podemos hacer entonces? Necesitamos energía. Pero nos cansamos, a veces nos sentimos agotados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, según el apóstol Pablo, ¿cuál es la gran fuente de energía del cristiano? El Espíritu Santo. Y esta mañana precisamente hablábamos de eso, viendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Es por el Espíritu que podemos hacer morir lo terrenal, Romanos capítulo 8, Colosenses capítulo 3. Es el Espíritu que nos ayuda a hacer morir lo pecaminoso y a cultivar virtudes cristianas. Por eso se llama el fruto del Espíritu. Necesitamos ser alimentados por el Espíritu para tener energía y vigor espiritual para poder seguir hacia adelante. Me gusta cómo lo dice un comentarista. Dice, la transformación que restaura las manos y las rodillas paralizadas es una operación del Espíritu Santo. Para poder seguir corriendo bien, necesitamos del Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu. ¿Y a qué equivale la llenura del Espíritu? A la llenura de la Palabra de Dios. Necesitamos el nutriente de la Palabra de Dios alimentándonos de continuo. No simplemente leyéndola, no simplemente oyendo un sermón, asimilando la Palabra de Dios. Haciéndola parte integral de nosotros. Leer por leer, oír por oír, no vale nada si eso no se traduce en algo concreto en nuestra vida, en un nutriente que nos sostenga. El desánimo espiritual, hermanos, puede ser desastroso. Por un tiempo te lleva a hacer lo que un cristiano está supuesto a hacer, pero sin la vida, sin el vigor con que tú debes hacer las cosas. Y vienes a la iglesia, tú vas a, vienes al culto de oración, tú vas a la reunión de grupo pequeño, tú cumples con tu desempeño en el trabajo, pero ¿dónde está el vigor? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está el fervor? ¿Dónde está la pasión? ¿Has caído en un hábito simplemente de hacer las cosas de un cristiano? Y si tú persistes en una forma así, fácilmente eres tentado a abandonar la carrera. Ese era el peligro que estaban enfrentando los lectores de esta carta. Resultaba más fácil para ellos volver a sus tradiciones, echar a un lado el poder del Evangelio de Jesucristo y seguir haciendo lo que hacían antes según el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto era menos peligroso, ahora no se están persiguiendo por ser cristianos, por creer en Jesús. Dice alguien, las tradiciones y los sistemas humanos conducen al agotamiento del creyente, que deja de tener interés por correr con firmeza y la valentía de la carrera de la fe. Entonces, una de las marcas es energía. Necesitamos energía para correr la vida cristiana. ¿Cómo está tu nivel de energía? Yo no quiero que levanten la mano ni preguntar cuántas pastillas están empezando ustedes a tomar ahora. Yo sé que a medida que van avanzando los años, yo tomo más pastillas que las que tomaba antes. Y recuérdate la vitamina C, parece ya un abecedario. La A, B, C, C. Y aquello para esto, y aquello para lo otro, y esto es muy bueno para esto. Y de repente está uno tomando un montón de cosas. Y espiritualmente, nos cuidamos así. Hay un hermano que ya partió a la presencia del Señor, que nunca se me olvida, que cuando encontraba un buen versículo para compartir decía, tengo una nueva pastillita. Y él compartía el versículo. Mi hermano, nosotros necesitamos nuestras pastillitas espirituales. La verdad de Dios es lo único que nos puede mantener con energía en la vida cristiana. No te conformes, mi amado hermano, con sencillamente hacer lo que un cristiano está supuesto a hacer. No te conformes, porque si hay que venir a la iglesia, vengo. Si hay que incluirse en tal ministerio, me incluyo. Si hay que servir así, lo hago. Si hay que ir a primavera, voy a primavera. Si hay que ir... No, hermanos. Debemos hacerlo con energía para la gloria de Dios. Como se debe correr una carrera. Con pasión. Y es una carrera... que sabemos que es maratón, no es simplemente una carrera para terminar en un momento, en un instante. Debemos salir preparados para durar mucho en esta carrera. Es agotadora, cansa. Y por eso podemos desanimarnos, podemos sentirnos tan agotados y cansados. Yo tengo una pequeña aplicación en el celular que va diciendo cuánto uno va corriendo, la distancia, va calculando el tiempo. Y yo pienso a veces que tengo muchísimo corriendo, dice, 1 kilómetro corrido. Y yo digo, yo pensaba que ya llevaba como 3. Pero al final, te pones, ¿cómo estuvo la carrera? Entonces, te pones varias caritas. Una carita alegre, una carita que se sonríe menos, una sin sonrisa, otra triste, y otra listo y servido. Yo cada vez más estoy tendiendo a marcar esa. Termino listo y servido. Agotado. Bueno, nosotros a veces andamos con caras así en la vida cristiana. A veces uno percibe que el cristiano está cargando la vida cristiana. ¿Y dónde está el gozo del Señor? que es nuestra fortaleza? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el vigor con que nosotros hacemos las cosas? Que no hacemos las cosas por hacerlas. Estamos corriendo para la gloria de Dios. ¿Dónde está? Hermanos, lo que estamos diciendo es, el autor está señalando aquí para que nosotros podamos discernir cuando no estamos corriendo bien. ¿Tú, a ti te falta energía? Y por eso no se encaja bien. Levanta esas manos caídas, levanta esas rodillas paralizadas. Encaja con nosotros. No estamos corriendo bien. Necesitamos energía. Servimos a Jesús. Servimos al que dio su vida por nosotros. ¿Cómo vamos a correr para Él? ¿Ven el reto? ¿Ven la marca de un atleta de Jesús? Debe hacer esto con energía. En segundo lugar, veo en el versículo 14 que el atleta de Jesús debe mantener el enfoque. El atleta de Jesús debe mantener el enfoque. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Perseguid es la idea del texto. Correr tras algo. Es algo intencional. El buen corredor se mantiene enfocado durante la carrera. Él sabe para qué corre, conoce lo que tiene que hacer durante la carrera, no desperdicia sus energías. Él trata de conocer la ruta para no verse dando vueltas innecesarias. ¿Ustedes se imaginan un corredor que de repente se vea dando vueltas a la manzana y no sabe por dónde es que tiene que ir? Desperdicia energía, tiempo, llega tarde. A lo mejor ni llega, no termina porque la gastó dando vueltas. Bueno, nosotros, hermanos, no corremos a locas la carrera cristiana. Nosotros estamos persiguiendo cosas específicas. Por ejemplo, el Señor nos dice en Mateo 10:38, sigue en pos de mí. Andamos detrás de Cristo. Por eso la carrera es con los ojos puestos en Jesús. Tiene un objetivo. Mantenemos el foco. O Pablo en Romanos 12:9, seguid lo bueno. Y lo mismo lo dice en 1 Tesalónica 5:15. Lo bueno. 1 Corintios 14:1, seguid el amor. 1 Timoteo 6:11, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y en 2 Timoteo le recuerda otra vez, Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Cosas específicas que perseguir. De manera que estas cosas que menciona el versículo 14 no son las únicas que un cristiano tiene que perseguir, pero él se dedica a dos. Él menciona dos, de manera se concentra en dos cosas que hay que procurar, que hay que cultivar. Donde hay un esfuerzo consciente, hay que perseguir estas cosas. Paz y santidad. Paz y santidad. No corremos a locas. Estamos corriendo tras la paz. Estamos corriendo tras la santidad. Dice, seguid la paz con todos. Nosotros somos admiradores y seguidores del Dios de paz. Y eso nos hace pacificadores. Tú admiras al Dios de paz. Debes seguir al Dios de paz. Nosotros somos seguidores del Príncipe de paz. Y eso nos hace a nosotros pacificadores también. O sea, ¿cómo podemos ser admiradores del Dios de paz, seguidores del Príncipe de paz, y no procurar la paz? Es una contradicción. El mismo Señor nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente amamos la paz, sino que procuramos esa paz con otros. Marcos 9:50, tened paz los unos con los otros. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Énfasis, Cristo, Pablo, sigamos la paz. O sea que si nosotros no estamos procurando esa paz, ¿estamos nosotros realmente en comunión con el Dios de paz? Hay algo ahí que no anda bien. O sea que en lugar de conflictos, debemos ser promotores de paz. Entes de paz. ¿A quién ustedes creen que le da gloria cuando nosotros provocamos o aupamos o permitimos los conflictos en la iglesia? ¿A quién le damos la gloria? A Satanás. Satanás es el que quiere como adversario de nuestras almas, crear problemas, crear conflictos, pleitos entre los hermanos. ¿Y le robamos la gloria a quién? A Dios. Le robamos la gloria al Señor. Entonces, el conflicto dentro del pueblo de Dios es una de las cosas que nos impide correr bien. Debemos entonces, por eso, activamente procurar la paz, ser entes pacificadores. Ahora, permítanme decirles algo. La experiencia personal, tanto por ver a otros como por verme a mí mismo, me ha mostrado que en realidad nosotros interpretamos esos pasajes que yo acabo de leer como refiriéndose a la manera como nosotros podemos ayudar a mediar entre los problemas que otros tienen. O sea, yo soy un pacificador, yo veo a hermano A que tiene un conflicto con el hermano B. Entonces yo vengo como pacificador y digo, ustedes deben reconciliarse. Y mira, tú con él, ámalo. Sí, tú también haz lo mismo, perdónalo. Y dice como, yo soy un pacificador. Interpretamos esos pasajes de esa forma. Sin embargo, estos versículos están hablando también de que a lo mejor yo soy A. O a lo mejor yo soy B. Ahora, cuando soy yo el que estoy en el problema, los versículos como que significan otra cosa. Y es ahí cuando dicen, es que tú no conoces a mi papá. Ese hombre es un borrachón que cuando llega a la casa, o esa mujercita con la que yo me casé, como si fuéramos Adán, la mujer que me diste, entonces es imposible aplicar esos versículos. O sea, claro, yo los uso como pacificador si es para ayudar a otros dos, pero si es para resolver el problema conmigo, no, el otro es que tiene que ceder. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, que si fuera por ti lo que estás diciendo, deberías estar en paz. Pero a veces no manifestamos esa actitud que busca resolver los conflictos, solucionar el problema. Somos de los entes que causamos el problema, mantenemos el problema, complicamos el problema. Y las cosas se mantienen en una tensión, un nivel de tensión que hace imposible prácticamente que las cosas se solucionen. Nuestros versículos son para que tú y yo nos lo apliquemos a nuestra propia vida. No podemos aplicar una interpretación deficiente cuando se trata de nosotros. Si somos honestos con nosotros mismos, a veces somos nosotros mismos los que provocamos el conflicto. Esos versículos son fantásticos de cumplir cuando se trata de otros. Pero si eres tú, ante un conductor que te hace algo en la calle, ante un vecino que te está poniendo las cosas difíciles, entonces ya es otra cosa. ¿Eso te da licencia para obviar estos textos? No. Hermanos, debemos estar siguiendo la paz como corredores, están bien enfocados. Mantén el foco. Esta marca del corredor, del atleta de Jesús, es que mantiene el foco persiguiendo las cosas correctas. Ir tras esta paz implica declarar la guerra a la altivez y al enojo, que son grandes causantes de discordias y contiendas, según el libro de Proverbios. Tanto la soberbia, el orgullo, como la ira, son cosas que nos impiden muchas veces estar en paz con otros. De manera que estar activamente procurando estas cosas significa muchas veces aplastar el orgullo, decir que no a algo que nosotros queremos, mordernos la lengua para no decir algo en el tono incorrecto. Incluye eso, mantén el foco. Tú no vas a ver un corredor que sabe lo que está haciendo, distraído, corriendo como mil por mil sitios distintos. Él mantiene una línea, él sabe hacia dónde va, lo que le hace, eso debemos hacer nosotros, con la paz y con la santidad. Con la santidad también, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por santidad debemos entender tanto la separación de lo pecaminoso como el cultivo de las virtudes que nos hacen más semejantes a Cristo. Y ustedes saben, no debemos dejar que la paz llegue sola. Debemos ser pacificadores, entes que procuran la paz, activos. Y lo mismo con la santificación. Debemos ir tras la santidad, correr tras la santidad, no esperar que llegue sola. La voluntad de Dios es vuestra santificación. que os apartéis de fornicación. La santidad es, la voluntad de Dios es santificación. ¿Cómo? Apártate de fornicación. Hay algo que tú tienes que hacer. Al tú correr tras la santidad, hay medidas que tomar. En este caso, 1 Tesalónica 4:3. Estos hermanos, en el contexto en que estaban, Pablo les aconseja, hermanos, cuídense de la fornicación. La voluntad de Dios es santificación. Cristo decía en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ustedes recuerdan? Nuestro texto dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí Cristo dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En ambas declaraciones, la de Hebreos y la de Cristo, la santidad y el ver a Dios están relacionados. Hay un paralelo allí. Y el Salmo 24 tiene una idea similar, cuando en el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Hay una relación con aquel que Dios acepta en su presencia y aquel que no. Y el que acepta en su presencia es el santo. Si decimos que tenemos comunión con Él, 1 Juan 1:6, y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. La santidad es parte de la conducta de un hijo de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca, 1 Juan 3:6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y Pedro nos dice con muchísima claridad, sed santos, porque yo soy santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como aquel que os llamó es santo. Entonces, ¿cómo son los hábitos? ¿Cómo están los hábitos en tu vida? ¿Son hábitos santos y santificantes? ¿Son hábitos impuros o contaminantes? ¿Contrasta tu vida con la del Señor o se asemeja a la del Señor? No debemos temer compararnos con el Señor, porque la meta de Dios el Padre al escogernos es hacernos semejantes a Cristo. Y el propósito de la santificación progresiva es que poco a poco nosotros cultivemos las cualidades de Cristo en nuestra propia vida personal. Nunca vamos a llegar a la perfección aquí, pero debe ser nuestro gran anhelo parecernos cada vez más al Señor y poder desarrollar ese carácter de Cristo. No hemos llegado, pero como dice el apóstol Pablo, una cosa hago, extendiéndome lo que está delante, yo corro. Debemos correr, no huir, esa es la meta, Cristo. Me encanta por eso el título del libro de Jerry Bridges. ¿Qué título más apropiado? En pos de la santidad. En pos de la santidad. Es en pos de la santidad que debemos de andar. Esa es la idea de este texto. Me encanta esta cita de Donald Carson en uno de sus devocionales. Él dice, no llegamos a la santidad dejándonos llevar a la deriva. Dice, móntate en una yola, ponla en la playa y déjala que se vaya sola. Dice, no. La santidad no llega así. Aparte del esfuerzo impulsado por la gracia, las personas no gravitarán hacia la piedad, la oración, la obediencia a la Escritura, a la fe o al deleite al Señor. Nos vamos a la deriva hacia la transigencia y la llamamos tolerancia. Nos vamos a la deriva hacia la desobediencia y la llamamos libertad. Nos vamos a la deriva hacia la superstición y la llamamos fe. Acariciamos la indisciplina de la pérdida de dominio propio y la llamamos relajamiento. Nos acomodamos desgarbadamente hacia la falta de oración y nos engañamos a nosotros mismos pensando que hemos escapado del legalismo. Nos deslizamos hacia la falta de piedad y nos convencemos a nosotros mismos de que hemos sido liberados. Dice, hermanos, todas estas marcas espirituales no se llegan dejándonos ir en una barca. Tenemos que procurarlas intencionalmente. ¡Corre tras la santidad! ¡Corre tras la paz! ¡Procura! ¿Has perdido el foco en tu carrera? ¿Has perdido de vista hacia qué tú estás corriendo? Pues Hebreos aquí nos recuerda para qué tú corres. Tú persigues estas cosas en tu vida cristiana. ¿Estás tú conscientemente persiguiendo estas cosas o has descuidado estas facetas de la vida cristiana? Finalmente, en los versículos 15 al 17... Si hemos visto que una marca es la energía y que la segunda marca es el enfoque, se mantiene enfocado, la tercera cualidad no comienza con E, pero es el cuidado, el cuidado y la concentración que el atleta de Jesús debe de tener. Y lo dicen estas palabras: mirad bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que no llegue a la meta, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Una carrera no tiene que ser una carrera de obstáculos para que tenga obstáculos. Hay carreras de obstáculos, se le ponen obstáculos a propósito, pero hay otras que no necesariamente las tienen, pero nosotros vamos a encontrar obstáculos en la vida cristiana. Hay asuntos previos a la carrera que pueden afectar tu desempeño. Tienes que conocer tu cuerpo, cuántas horas necesitas sin comer antes de una carrera. ¿Cuánta agua necesitas para mantenerte hidratado? ¿Qué tan descansado debes estar? Porque muchas cosas te pueden afectar en la carrera. Pero también hay asuntos a tener pendiente durante la carrera. ¿En qué tipo de terreno tú vas a correr entonces? Para ver cómo corres. ¿Qué atención debes prestar? Porque no es lo mismo correr en la arena que correr en una calle. No es lo mismo. Hay hoyos donde puedes estar que te pueden hacer caer. Hay demasiados corredores a tu alrededor. Puedes tropezar y caer. Te pueden aplastar. ¿Qué medidas podemos tomar? Tenemos que estar atentos a las circunstancias para ver qué puede pasar. Y si eso es con respecto al correr, lo podemos aplicar a cualquier otro deporte donde se necesita estar atentos a lo que está sucediendo. Pues el autor de Hebreos quiere llamar la atención del atleta de Jesús a una cosa más: el peligro de una raíz de amargura. El peligro de una raíz de amargura. Y dice: mirar bien, mira bien, sé vigilante, ten cuidado, observa con atención. Es como la idea de alguien que está inspeccionando algo, un centinela que está vigilando. ¿Y cuál es el peligro? Que alguno no alcance la gracia de Dios. ¡Wow! Es un serio peligro. Porque ¿para qué salimos corriendo? ¿No queremos llegar al otro lado? Ya el autor había expresado una idea similar en el capítulo 4 cuando dijo: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En ese momento habla del reposo, no entrar al reposo. Aquí dice es no alcanzar la gracia. Ese es el peligro. El peligro es la apostasía. La apostasía de la que tanto el autor nos ha advertido a lo largo de todo el libro. Tengan mucho cuidado, no sea que alguno no llegue. Y él está citando Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, que dice así: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. ¿Ven lo que está diciendo? ¿Cuál era el problema de ellos? Dejar a Dios. No sea que alguien, familia o tribu, se aleje de Dios. Se levante una raíz de ajenjo en el corazón. El peligro es que nosotros empezamos a sustituir a Dios por otras cosas, a encontrar satisfacción en otras cosas más que en Dios. Y eso puede hacernos desviar completamente de la carrera. Y eso es lo que él llama apostasía. Y nos da el ejemplo de Esaú. Es como si él estuviera viendo a la gente correr y pone los ojos en Esaú, dice: pero Esaú está perdiendo el ritmo. Esaú está completamente agotado. Esaú está con las manos caídas, las rodillas paralizadas. ¿Qué está pasando con Esaú? Esaú se detuvo. Esaú se devuelve. Esaú cambió a Dios. Y si tengan cuidado, no hagan ustedes lo mismo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, y lo está diciendo a creyentes, a una iglesia que profesaba fe. Tengan cuidado. El autor no quería que entre ellos hubiera fornicarios o profanos como Esaú. ¿Y por qué le llama fornicario? Bueno, yo creo que le llama fornicario porque había sido infiel al Dios que se le había revelado a ellos como familia. Y él cambió los privilegios divinos por otras cosas, por un plato de lentejas. Menospreció a Dios. Y por eso le llama también profano. Lo sagrado lo dio como por inmundo, por una porquería. Para Esaú era una porquería. ¡Qué triste! Pero eso es la idea del pasaje. Por un plato de lenteja cambió a Dios. ¿Ven el punto de la advertencia contra la apostasía? Aquí, una vez más, que tanto este libro nos ha recordado. Habla de alguno no alcanzar la gracia. Habla de que ya no hubo más oportunidad para el arrepentimiento para Esaú. Nada pudo dar marcha atrás al problema, ni las lágrimas más sentidas, ni los ruegos más insistentes. Él escogió pensar poco en las cosas de Dios y se encontró a sí mismo condenado a vivir sin el Señor para siempre. ¡Wow! ¡Qué triste! Esaú menospreció la herencia y dicen a ellos, ahora tengan ustedes cuidado, Dios nos ha dado herencia y ustedes no la descuiden tampoco. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuida tu salud espiritual. Mantén tu condición de atleta de Jesucristo. El peligro de no hacerlo es la descalificación final. Pero no solamente cuídate tú. También mira por los que están a tu alrededor. Cuidémonos los unos a los otros. Es un énfasis en la epístola. Me impactó esto que MacArthur dice. Trágicamente, incontables miles de personas han pasado todas sus vidas en la iglesia y sin embargo nunca han venido a salvación. Otros miles vienen a la iglesia por un tiempo sin ver ninguna evidencia de nada sobrenatural o atractivo. Se han vuelto atrás y han apostatado. Somos exhortados a velar por este asunto, estar vigilantes para que en lo que seamos capaces de influenciarles, ninguno a nuestro alrededor viva para la ilusión de ser cristiano sin serlo, o que nadie se exponga al evangelio y se aparte del mismo. Dice, debemos velar para que nadie se aparte. Debemos velar para que todos lleguemos. Nos debe interesar cómo está corriendo el de al lado. En otras palabras, en conclusión, ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu ánimo ahora como atleta de Jesús? ¿Cómo está tu nivel de energía espiritual para continuar corriendo la carrera? ¿Para seguir usando tu vida para la gloria de Dios? ¿Para seguir sirviendo al pueblo de Dios? ¿Para seguir ganando discípulos para el Señor? Hermanos, el estímulo mutuo no es de poca importancia dentro del pueblo de Dios. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Necesitamos ser estimulados. Necesitamos estimularnos los unos a los otros. La misma epístola de los Hebreos habla de eso. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. 6:11. Él nos anima. El autor sabe cómo animarnos. El autor sabe cómo empujarnos. Y los que corren saben, los que han corrido en una carrera saben lo bueno que es tener personas al borde del camino diciendo, sigan adelante, eso es, tú puedes. Eso anima. Pues nosotros aquí estamos siendo llamados por el Espíritu de Dios a que nos animemos los unos a los otros. Exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. O Hebreos capítulo 10, versículo 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Primera Tesalónica 5:11, animaos unos a otros. ¡Animaos unos a otros! Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Es obvio, hermanos, que Dios reconoce que necesitamos el estímulo que otros nos dan. ¡Qué bueno es cuando tú has sido estimulado! ¡Estimula a otros! ¡Estimula a otros! Muchas veces sucede que hay muchos que necesitamos de una palabra de aliento a nuestro alrededor, pero parece que nadie la administra. Otras veces hay hermanos y hermanas con la palabra de exhortación que necesitamos escuchar, pero no tenemos disposición ni humildad para recibirla. Déjate exhortar. Déjate animar. El cuerpo de Cristo necesita un buen ministerio de amonestación. Estamos en lo cierto, yo estoy de acuerdo. Pablo dice que una iglesia madura será aquella en que podemos amonestarnos piadosamente los unos a los otros. Pero no es de eso que está hablando este texto. A veces estamos demasiado prontos a amonestarnos pero no prontos a exhortarnos y animarnos. El mismo Señor nos dijo que estamos más prestos a ver la paja en los ojos de los demás y no a sacar la viga que está en la nuestra. Hermanos, necesitamos hoy como iglesia, nosotros, iglesia bíblica del Señor Jesucristo, necesita con urgencia ser contagiada con un espíritu de exhortación, de manera que nos animemos más los unos a los otros. Necesitamos como iglesia esto, hermanos. Dios no nos ha dejado esto para practicarlo a nuestra discreción. Él nos mandó a hacerlo. Necesitamos animarnos unos a otros. Porque nos desanimamos y nos cansamos en medio de la carrera, amados hermanos. La batalla es dura. Tenemos suficientes enemigos allá afuera, ataques fieros del enemigo de nuestras almas. Unámonos más, estimulémonos más. La carrera ha cansado a muchos, se supone que canse. La carrera cansa, correr cansa. Pero animémonos para seguir corriendo hasta que lleguemos a la meta, no antes. No descanses antes. Anímate y anima a otros. El versículo 12 de Hebreos es una cita de Isaías 35:3, donde en Isaías dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Ahora, ¿saben ustedes lo que dice el versículo 4? De ahí de Isaías. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Díganle a los que están apocados, que ya no tienen fuerza, díganle que se esfuercen, que no tengan miedo, que Dios mismo viene a salvarlos. Vengo, es un estímulo. Y precisamente ese fue el mismo capítulo que Jesús utilizó para enviar a través de los mensajeros de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba dudando de que si Cristo era el Mesías o no. Y Jesús le envía este mismo pasaje. Pero le lee los versículos 5 y 6. Quizás se lo envió también, pero lo que registra el texto de Mateo es solamente ese. Pero es interesante que es un contexto de estímulo. Hermanos, a nuestro alrededor hay muchos siervos desanimados. ¿No tienes tú una palabra de aliento para ellos? No te quedes esperando que a ti te lleguen las palabras de aliento. Proponte tú ser un instrumento de aliento en las manos del Señor. Proponte tú hoy, mañana, esta semana, ser un instrumento de aliento para otros en las manos del Señor. Hermano, yo aprecio lo que tú estás haciendo para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste eso a un hermano de tu congregación? Hermano, yo sé el tiempo, el sacrificio que es para ti, lo que tú estás haciendo para servir a Cristo. Y hermano, mira, hermana, yo sé que lo que tú haces es tras bastidores, que no mucha gente sabe. Yo aprecio lo que tú haces, mi hermana. Gracias. Hermano, yo creo que si nosotros nos decimos eso más los unos a los otros, el ánimo va a aumentar en medio de nosotros, hermanos. Porque estamos cansados, nos cansamos, porque estamos corriendo. Pero qué bueno, nunca se me olvida. Yo creo que yo una vez hice esta historia. Iba agotado en medio de una carrera. Me faltaban los últimos 500 metros. Y vino un corredor que ya había terminado y se había devuelto. De esa gente que corren rápido. Y dijo, vamos, levanta la rodilla, levanta la rodilla. Y eso me dio ánimo para terminar. Y yo hice esfuerzo para levantar mi rodilla más, porque estaban caídas. Hermano, ustedes no saben la diferencia que puede hacer una palabra de aliento, un hermano, una hermana, para seguir corriendo la carrera. Anima a tus hermanos. Estimula a tus hermanos. Y concluyo con esta cita de Isaías 40. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se cansa, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, que el Señor use su palabra para a través de su Espíritu permitirnos desarrollar estas tres marcas que los atletas de Jesús deben tener para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. ¿Qué meta nos espera, amados hermanos? ¿Qué meta tan gloriosa? No te me canses, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, como termina el capítulo 10.